COPE. Estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE de este domingo, que hace 14 de abril, en el que se escuchan tambores de guerra en Oriente Próximo. Irán llevaba días anunciando una respuesta contra Israel. Todos los indicios apuntaban a que ese ataque iba a ser inminente. Y en torno a nuestras 10 de la noche, el régimen de Teherán ha comenzado a lanzar drones con explosivos y misiles sobre el territorio israelí. Este es el momento en el que varios de esos misiles impactaban contra una zona urbana en la ciudad de Tel Aviv. Ha sido un ataque masivo que se ha prolongado durante unas 5 horas y en el que Irán, según fuentes israelíes, ha lanzado casi 350 misiles y drones explosivos. Aseguran que han conseguido interceptar la mayoría, hablan incluso del 98-99%, gracias a la ayuda de sus principales aliados, es decir, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, pero fundamentalmente gracias a su sistema antimisiles denominado Domo de Hierro o Cúpula de Hierro, que es uno de los mejores sistemas de defensa aérea de todo el mundo. Un poderoso escudo que tiene Israel para protegerse de los ataques de misiles y que es efectivo en más del 90% de los casos. Este sábado ha vuelto a utilizar su cúpula de hierro y este sonido es justo del momento en el que los sistemas de defensa israelíes interceptan misiles iraníes sobre la explanada de las mezquitas de Jerusalén. De fondo suenan las alarmas antiaéreas que se han seguido escuchando durante toda la noche, no solo en Jerusalén, también en otros puntos más al sur, como en Hebrón. Estas localizaciones confirman, Jerusalén, Hebrón, Tel Aviv, que estamos ante un ataque muy amplio y sobre todo directo. Es la primera vez que Teherán inicia una ofensiva directa contra Israel sin apoyarse exclusivamente, porque también lo ha hecho, en grupos terroristas afines como Hezbollah o como los hutíes de Yemen, que también han participado. De hecho, las explosiones en los altos del Golán, en la frontera con Siria, se les atribuye al grupo terrorista de Hezbollah. El ataque está en marcha y hay que ir al origen más cercano para explicar por qué se produce y por qué ha sido ahora y por qué ha sido la gota que ha reventado el vaso. Hay que situarse en el 1 de abril. Israel sabe que detrás del ataque terrorista de Hamas de octubre, que sufrió contra su territorio, que dejó 1.300 personas asesinadas, un centenar de rehenes que todavía siguen en manos de Hamas, Israel sabe que detrás estaba Irán. Los de Hamas contaron con la ayuda del régimen de los ayatolás e Israel se la tiene guardada. Así que el 1 de abril atacó el consulado iraní en Damasco, la capital de Siria. Murieron 7 mandos militares de Irán, incluido un alto comandante. Y la represalia se ha ido preparando durante este casi medio mes. Desde entonces Teherán viene clamando venganza, viene anunciando represalias. No quería precipitarse porque sabe que entrar en guerra directa con Israel es hacerlo de forma también directa, más que indirecta, contra Estados Unidos. Y ha planificado este ataque de las últimas horas con tiempo. Por tanto, esta vez ni a Israel ni a sus aliados, y ahí está, pues, tanto Estados Unidos como Reino Unido como Francia, esta vez el ataque no les ha pillado por sorpresa. Estaba más que anunciado. Se sabía que iba a ser inminente y la duda era conocer cuándo exactamente, cómo y desde dónde. Se daba por hecho que iba a ser a través de las terminales terroristas iraníes. Ya hemos hablado de Hezbollah, pero ahí está también Hamas, ahí está la Yihad Islámica. Y la respuesta ha sido inédita. Es el primer ataque que recibe Israel en su territorio de un Estado soberano desde la guerra del Yom Kippur en 1973. Bueno, antes de que comenzara a lanzar drones, cohetes, misiles, como te he dicho, en torno a las 10 de la noche, hora española, pues ya había empezado también a advertir a Israel, oye, que no penséis que estamos de brazos cruzados. ¿Y qué es lo que hicieron previamente, como señuelo, como aperitivo? Pues capturar un carguero que navegaba por el Golfo de Omán y desviarlo a aguas iraníes. ¿Por qué ese carguero? Pues porque aunque tiene bandera portuguesa, está operado por una naviera propiedad de un multimillonario israelí. Esto fue el señuelo. Lo fuerte ha llegado después con el ataque masivo con drones y misiles, ya digo, hasta 350. En principio, el ejército hebreo asegura que no hay muertos. Esto siempre según la versión difundida por el gobierno de Netanyahu. Y la mayoría de los misiles han sido interceptados y lo han hecho fuera de las fronteras israelíes. El portavoz del ejército judío se limitaba a señalar que una niña había resultado herida. También ha dicho que los terroristas de Hezbollah desde el Líbano han alcanzado una base militar al sur de Israel, dejando daños menores. Esto es lo que se sabe hasta ahora, tras ese ataque inédito de Irán contra Israel, con drones explosivos, con misiles, que eleva la tensión en una zona que históricamente ha sido un avispero y que mantiene una guerra en Gaza tras el ataque de los terroristas de Hamas contra suelo israelí. ¿Estamos más cerca de una tercera guerra mundial? Bueno, esto es muy pronto para aventurar ese escenario, incluso peligroso hacerlo. Hay que esperar al alcance y hay que esperar a la duración de la respuesta de Irán, de la contestación que le vaya a dar Irán. Así que no hay que lanzar las alarmas sin fundamento ahora mismo. Pero independientemente, la escalada de tensión está más que dirigida y las consecuencias las vamos a sufrir de forma inmediata, vía subida del precio del petróleo, que se va a traducir en el encarecimiento de los carburantes. Al poco de iniciarse el ataque, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se ha dirigido a los israelíes en un mensaje difundido por la televisión y ha lanzado esta advertencia.
Tengo un principio claro: a quien nos haga daño, le haremos daño. Nos defenderemos ante cualquier amenaza.
De hecho, ya han comenzado a filtrar imágenes de una supuesta respuesta de un ataque aéreo de posiciones contra posiciones terroristas de Hezbollah en el sur del Líbano. Este sonido es de hace tan solo unos minutos. Y sería el sonido del principio de la respuesta de Israel, que no ha tardado en comenzar a defenderse. A partir del ataque, pues te puedes imaginar que hay una cascada de reacciones internacionales. La primera no deja de ser significativa, ¿eh? Y se ha vivido en las calles de Teherán con cientos de iraníes celebrando el ataque de Irán contra Israel. Y en cuanto a las reacciones institucionales, pues las hay de todo tipo y de todos los colores. Las encontramos contundentes, muy contundentes, con condenas rotundas, como la del primer ministro británico Rishi Sunak. Y pues luego otras, no tan contundentes, como la que ha escrito el presidente Pedro Sánchez en las redes sociales, que no ha condenado y se ha limitado a señalar que sigue con máxima preocupación los acontecimientos en Oriente Próximo. Todo esto textual del mensaje del presidente. Hay que evitar a toda costa una escalada regional. Estamos en contacto permanente con las embajadas en la región, que permanecen activas para atender a los españoles en la zona. Pues eso, nada que nos sorprenda de nuestro presidente del gobierno, sobre todo viendo la tourné, viendo la campaña pro-palestina de los últimos días y de las últimas semanas. ¿En Estados Unidos qué? En Estados Unidos, Joe Biden ha estado en comunicación permanente con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, toda nuestra madrugada, toda la noche allí. Le ha garantizado su apoyo y en un comunicado ha dicho que pedirá al G7 coordinar una respuesta diplomática. Además de Estados Unidos, en ese G7 están Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá. Biden dice que el simple hecho de interceptar el ataque es ya una victoria de Israel. Y aquí hay que recordar que Estados Unidos está en plena carrera para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Ahora mismo todo, absolutamente todo, tanto Biden como su contrincante republicano Donald Trump, lo van a intentar aprovechar para sacar el máximo rédito electoral posible. Esto es lo último. Hay una cuestión más. Israel ha pedido una sesión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU que se va a celebrar hoy domingo, a partir de las 4 de la tarde. El ataque es algo inédito. Es el primer ataque directo de Irán contra Israel No lo ha hecho exclusivamente a través de sus terminales terroristas en el Líbano, en Irak, en Siria, en Yemen. Y ahora hay que esperar si lo intensifica o no en las próximas horas. Están pasando más noticias, te las cuento ya en titulares con Claudia Cid. Toma posesión.
Alfonso Rueda ha jurado su cargo este sábado como presidente de la Xunta de Galicia tras ganar por mayoría absoluta las últimas elecciones autonómicas. Ante un millar de invitados, el dirigente popular ha dicho que Galicia aspira a todo, pero siempre junto al resto de comunidades autónomas.
Declarado culpable.
El librero de Ciudad Real que mató a un intruso en su finca es inculpado por un delito de homicidio. Le pedían 12 años de cárcel, pero han rebajado la pena a 6 porque tienen en cuenta el eximente por una alteración psíquica y el atenuante de confesión.
Un delincuente que había entrado a robar su casa y que tenía más de 40 antecedentes de la policía y de la Guardia Civil. Desarticulada.
Una banda que había estafado 645 millones de euros en al menos 35 países, entre ellos España, Alemania y Francia, mediante la falsa inversión en plantas de cannabis para uso medicinal. Los estafadores operaban a través de una plataforma de inversión fraudulenta. En España hay 9 detenidos.
Golpeado por una campana.
Así ha fallecido un hombre de 30 años en el Pinel de Brai, en Tarragona. El suceso ha ocurrido cuando la víctima y un grupo de vecinos subían al campanario de la iglesia porque es tradición voltear la campana para avisar de las fiestas y la romería del municipio.
Son las 7 y 11, son las 6 y 11 en Canarias. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE.
Han visto que la actualidad se puede enfocar desde diferentes puntos de vista. Eso pretendemos hacer.
Diferentes puntos de vista.
Es el secretario general de los socialistas vascos, el señor Eneko Andueza Lorenzo.
Le he escuchado decir también que Bildu es un lobo con piel de cordero.
Su pretensión, desde luego, es abocarnos a un proyecto soberanista.
Distintas formas de ver una misma realidad.
Es don Alberto Núñez Feijóo.
Sí. Muy buenos días, don Carlos. El caso de Bildu, partido en que el PNV y el Partido Socialista le han blanqueado durante todos estos años y que ya parece que ya no sorprende.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todas las voces las tienes en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
44.988. 44988, serie 33033.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Seguimos pendientes de la amenaza cumplida de Irán y su ataque masivo sin precedentes contra Israel, mientras en Estados Unidos, Joe Biden, que ya había adelantado su regreso a Washington desde la residencia de fin de semana en Delaware para gestionar directamente los movimientos con seguridad nacional. Durante toda la noche, nuestra madrugada, Biden ha estado en comunicación permanente con el primer ministro israelí, con Benjamín Netanyahu. Y desde la administración Biden señalan que ya el simple hecho de haber podido interceptar todos esos misiles, todos esos drones, o la gran mayoría que han lanzado desde Irán, pues es un éxito. Última hora, Washington. Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, Antonio. El presidente Biden conversaba en las últimas horas con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tras el ataque contra territorio israelí desde Irán. Biden reafirmaba el férreo compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel y reconocía el apoyo estadounidense en la destrucción de prácticamente todos los drones y misiles lanzados desde Irán. Un claro mensaje a los enemigos de Israel de que no pueden amenazar su seguridad. El presidente de los Estados Unidos conversará hoy con los otros líderes del G7 para coordinar una respuesta diplomática conjunta a este ataque de Irán. Biden se trasladaba con anticipación desde su casa en la playa en Delaware hasta la Casa Blanca para reunirse de urgencia con sus consejeros de seguridad, con quienes seguía el desarrollo de estos acontecimientos. A lo largo de la tarde-noche en España, fuentes militares estadounidenses confirmaban que Irán había lanzado más de 200 drones y misiles contra Israel. Drones y misiles lanzados desde Irán, pero también desde Irak, el sur del Líbano y Yemen. Estas mismas fuentes confirmaban asimismo que defensas antiaéreas estadounidenses habían derribado varios de estos drones y misiles sin especificar el número. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenaba el ataque y pedía a las partes contención para evitar una extensión del conflicto. Hoy domingo está prevista una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad para abordar la situación.
Una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU, que en principio se va a celebrar a las 4 de la tarde, y según te hemos contado, desde el ámbito del gobierno de Netanyahu ya han filtrado las primeras imágenes que serían pues la primera respuesta al ataque de Irán contra Israel, sería una respuesta contra territorio y contra objetivos de los terroristas de Hezbollah. Nos vamos a situar ahora ya en España, en Chiloé, en Guadalajara. El juez ha decretado el secreto de sumario en el caso de la familia que ha aparecido sin vida en una vivienda. Son un matrimonio y su hija de 22 años. Fueron localizados en la madrugada del sábado después de que se declarara un incendio en la casa. De ese incendio, de ese fuego, dio aviso otro de los hijos, varón, de 21 años, pero los cuerpos presentan signos de violencia. De ahí el secreto de sumario. Las autoridades, la Guardia Civil, el equipo de policía judicial, no descarta ninguna hipótesis, Ana Huertas.
Lo último que han confirmado desde la investigación es que los tres cuerpos, un matrimonio de 52 años y su hija de 22, presentaban signos de violencia, en concreto heridas de arma blanca. Fueron los bomberos los que, tras acceder la madrugada del sábado a la vivienda después de recibir una llamada de aviso de incendio, encontraban los tres cuerpos sin vida. Marcos Cascajero es el alcalde en funciones de Chiloéches.
Desde el ayuntamiento de Chiloéches hemos tomado la decisión de decretar 2 días de luto oficial, y en el que hemos decidido también que mañana a las 12 de la mañana pues que guardemos un minuto de silencio en repulsa o rechazo a los hechos acontecidos.
Todas las líneas de investigación continúan abiertas. Entre ellas, los agentes investigan al otro hijo del matrimonio, que fue quien al parecer llamó al 112 tras declararse el incendio, y también a la expareja de la hija, sobre el que recaía además una orden de alejamiento.
Se cumple justo un mes. Nuria López acudió a su puesto de trabajo como un día más. Tenía 46 años y era la jefa de cocina en la prisión de Mas d'Enric, en Tarragona. Pero ese día fue asesinada a manos de un interno, condenado además por haber matado a otra mujer. Estaba en la cocina y tenía opción de acceder a elementos potencialmente peligrosos como son los cuchillos. Desde la Consejería de Justicia del Gobierno de la Generalitat insisten en que era difícil de prever. Pero la realidad es que los funcionarios de prisiones llevan mucho tiempo reclamando más medios. El asesinato de Nuria fue el detonante de las protestas y bloqueos en varias cárceles catalanas. Un mes después del asesinato, en el interior de la cárcel de Tarragona, de la cocinera Nuria López, nos preguntamos si ha cambiado algo de esta situación. Marta Rivero es funcionaria de prisiones, es coordinadora del sindicato ACAIP en Cataluña, sindicato mayoritario de los funcionarios de prisiones, y en COPE ha denunciado cómo un mes después las agresiones incluso han aumentado.
Desde el asesinato de nuestra compañera Nuria, ha habido unas 80 agresiones leves, graves y intentos de agresiones. Ha habido agresiones día sí y día también. Es un hecho que además la administración lo esconde. Estamos muy hartos de esto porque es una línea que llevábamos años diciendo que iba a pasar y no nos hicieron caso. Y tenemos grupos de WhatsApp y nos vamos informando de lo que pasa a día, minuto a minuto, de centro a centro.
Sin embargo, la consejera de Justicia catalana, consejera de la Generalitat, asegura que se han tomado medidas y que se han frenado las agresiones, lo que no concuerda con lo que nos aseguran los funcionarios de prisiones. Por eso, entre otras razones, piden la dimisión de Gemma Ubasar, que es de Esquerra Republicana. Hasta entonces se niegan a negociar.
Para que nosotros, bueno, yo como coordinadora de ACAI, me siente a negociar con esa gente, tiene que estar fuera Gemma Ubasar, Amán Calderón y el director de Cuatro Caminos, porque mira, al único que han hecho dimitir o ha cesado es al director de Tarragona, y curiosamente lo ponen como asesor de la seguridad de las prisiones catalanas. ¿Cómo puedes poner a una persona de asesor en el único centro penitenciario que se ha convertido en un asesinato de un trabajador penitenciario?
Además de las dimisiones, por supuesto, exigen más medios, lo que llevan pidiendo mucho tiempo, para evitar que hechos como el asesinato de la cocinera de Nuria no se produjeran, porque ellos lo veían venir.
Porque no nos engañemos, no pedimos solo seguridad para nosotros. Es que a mí la Constitución española me obliga a cumplir el artículo 25.2, que es la custodia y reinserción de los presos de Cataluña. Porque aquí tenemos las competencias. Si yo no tengo seguridad, no se la puedo dar a los presos. Yo no puedo evitar que un preso apuñale al otro si no tengo medios para evitarlo.
Bueno, pues se cumple un mes del asesinato de la cocinera Nuria en la prisión de Mas de Enric, en Tarragona. Y como has escuchado, las agresiones a funcionarios y entre los propios presos en las cárceles catalanas, que las gestiona la Generalitat, están transferidas las competencias, siguen creciendo. Estamos justo a una semana, a un domingo, de las elecciones autonómicas en el País Vasco. En ABC hoy publican una encuesta, lo hace GAT3, en la que destacan que la mayoría de votantes, dentro de esa pugna que ahora mismo hay en el soberanismo, según esas encuestas parte con cierta ventaja Bildu, pero estaría prácticamente en un empate técnico con el PNV. Esa encuesta de GAT3 para ABC destaca que la mayoría de votantes del PSE rechazan una alianza con Bildu. El 73% prefieren apoyar al PNV tras esas elecciones del próximo domingo 21 de abril, y tan solo uno de cada 10 apuesta por hacerlo con los herederos del brazo político de ETA. Los nacionalistas aparecen en casi el 60% de las combinaciones de gobierno preferidas por los electores vascos. Esto, ya digo, a una semana de las elecciones en esta comunidad. En Galicia, Alfonso Rueda ha tomado posesión este sábado como presidente de la Xunta, tras ganar por mayoría absoluta las últimas elecciones autonómicas. Ante un millar de invitados, el dirigente popular ha dicho que Galicia aspira a todo, pero siempre junto al resto de comunidades autónomas. COPE Santiago, Alberto Varela.
Buenos días, Antonio. Alfonso Rueda tiene 4 años de gobierno por delante, con el objetivo, dice, de defender Galicia, pero sin confrontar con el resto de comunidades autónomas.
Y voy a defender y reivindicar nuestra voz y nuestro modo de hacer las cosas, que lo tenemos. Somos una comunidad con una enorme identidad, a mucha honra, enorme orgullo.
El momento más emocionante de la toma de posesión, cuando Rueda se acuerda de su familia, sobre todo de su padre fallecido, que le recomendó en su día no dedicarse a la política.
Eu son, sobre todo, o pai de Beatriz e Marta, o fillo de José Antonio e de Lola, o marido de Marta, e un galego de Pontevedra. Un galego como todos vos.
Hoy mismo podríamos conocer ya la composición de la nueva Xunta de Galicia.
Una de las noticias de esta semana ha sido la aprobación por parte del Consejo de Ministros de dar carpetazo a las llamadas Golden Visa. Este programa de visados que permite solicitar el permiso de residencia a aquellas personas extranjeras que no pertenecen a la Unión Europea, que inviertan medio millón de euros en la compra de inmuebles en España. Y te voy a contar un caso, el de Maxi. Él vendió su piso en el centro de Madrid hace un año.
En mi caso tuve un piso a la venta en el centro de Madrid durante varios años. La verdad que era un piso grande y con algunas particularidades en cuanto a la falta de luz, pero sí es verdad que la mayor parte de visitas que recibimos eran de origen extranjero.
No era capaz de que le saliera un comprador. Cuando por fin apareció uno, este le confesó que no pensaba establecerse en España y que solo quería obtener la Golden Visa.
Finalmente lo compró una persona de origen jordano y posteriormente nos comentó que su interés era para obtener la visa oro, la visa gold, para poder negociar, tenía empresas en Jordania, para poder negociar con la comunidad europea.
Maxi nos cuenta en COPE que le sorprendió que el comprador le anunciara abiertamente que en realidad no iba a pasar en España más que unos días al año, que él lo que quería era obtener esta facilidad para hacer negocios. Eso sí, no le sorprendió que el motivo fuera la Golden Visa, porque era algo que ya conocía.
También es cierto que nosotros teníamos el precio un poquito por encima de los 500.000 euros, sabiendo que añadía posibilidades a la venta esta opción de la obtención de la visa.
Desde que esta medida entró en vigor en 2013 por parte del gobierno de Rajoy y hasta el año 2023 se han acogido a este visado especial cerca de 15.000 personas. ¿De qué nacionalidades? China y Rusia a la cabeza, con diferencia, pero también destacan compradores procedentes del Reino Unido, de Estados Unidos, de Ucrania, de Irán, de Venezuela y de México. Ahora el gobierno dice que acabar con esta medida, 11 años después, va a servir para mejorar el acceso a la vivienda.
Hemos dado el primer paso para dar una respuesta excepcional en lugares concretos a un problema muy específico.
Es la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y hace referencia a la tensión en los precios que generan estas inversiones en Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante, Baleares o Valencia. Desde el sector inmobiliario aseguran que esta medida no se va a notar en el mercado. Primero, porque la compra de vivienda por extranjeros apenas representa el 15% del total. Y quienes obtienen ese visado especial no llegan al 0,6%. Y segundo, porque el precio medio nacional de los inmuebles roza los 200.000 euros. Y la Golden Visa afecta sobre todo al mercado de lujo. Luis Garbía es doctor en finanzas de Comillas y Cade.
Esto es un mensaje, lo de Sánchez, más de cara al escenario que de cara a conseguir un efecto, o sea, tiene un fin más electoralista que un efecto económico puro.
Y aquí nos hacemos una pregunta. ¿Podría esta medida enfriar la inversión extranjera?
Sin duda, y ahí tenemos como todavía estamos lejos de recuperar las cifras de inversión extranjera en España.
Eso sí, este tipo de visado se mantiene para los inversores que adquieran 2 millones de euros en deuda pública o 1 millón en acciones de empresas españolas en fondos de inversión o en depósitos. Ponemos rumbo a las 7:30, enseguida te actualizo lo último en Oriente Próximo con esa respuesta, con ese ataque con misiles, con drones explosivos de Irán contra Israel.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar.
Si la fruta y verdura de Aldi es la más barata,
puedes alimentar a una familia entera
sin vaciar la cartera. Y es que si la compra es más sencilla,
la vida es menos complicada. Esta semana fresas de origen nacional buenísimas.
El medio kilo por solo 1,15.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¡Madre mía, qué golpe! Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Saludos, criaturas! Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Si eres profesional de la reforma, en Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ejemplo, un 15% de descuento en puertas de interior Line, Line Plus y Premium, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquier medida por 121,50 euros. Ahora y el resto del año. Ven a Leroy Merlin, hazte del Club Pro y disfruta de todas sus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Los fines de semana en la radio.
Un poquito de agua, por favor.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Vamos la guitarra.
Mira, mírala.
Ahí está.
Pim, pim, pim.
¡Se acabó!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás en la mañana del fin de semana de COPE. Te venimos saludando desde las 6 en este domingo, que hace ya 14 de abril y que viene con calor. Eso sí, bajan algo las temperaturas en la mitad norte peninsular, y aún así las máximas las encontramos en Zaragoza con 31 o en Lérida también con el mismo registro. La alerta sigue activada en Canarias, no solo por las altas temperaturas, Lanzarote, en Fuerteventura, también por la molesta calima que llevan arrastrando ya durante varios días. La noticia sigue en Oriente Próximo, sigue en Israel, tras ese ataque directo masivo de Irán. Lo había anunciado, era la amenaza, y lo ha cumplido. ¿Qué sabemos? Pues lo que conocemos fundamentalmente nos llega desde fuentes israelíes. Uno, que Israel habría lanzado más de 350 misiles y drones con explosivos. Dos, que más del 90%, hablan incluso de un 98-99% de esos misiles y de esos drones, habrían sido interceptados por el sistema antimisiles israelí y también con la ayuda de sus aliados. Ahí está Estados Unidos, ahí está Reino Unido, ahí está Francia. ¿Qué más sabemos? Que también han recibido el apoyo expreso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que incluso celebra como una victoria el hecho de que esos misiles, la gran mayoría, como han certificado desde el ejército israelí, hayan sido interceptados. ¿Qué más sabemos? Que Israel ha pedido una sesión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU y que se va a celebrar hoy domingo a partir de las 4 de la tarde. ¿Y qué más sabemos? Pues que el sonido, desde las 10 de la noche, hora española, en Israel, en un amplio territorio, porque se ha repetido en Tel Aviv este sonido, se ha repetido en Jerusalén y se ha repetido también en Hebrón, ha sido este. Es pronto para aventurar el desenlace de esta escalada y si a lo largo de este domingo Irán va a continuar ampliando ese ataque. Ya digo que todos los datos que conocemos son a través de fuentes israelíes que aseguran que ya han comenzado su respuesta, en concreto contra objetivos de los terroristas de Hezbollah en Siria. Tenemos ahora mismo que contarte otras cuestiones. Hemos tenido que esperar semanas. Deberíamos hablar de las citas médicas. Todos en algún momento hemos tenido que esperar semanas, incluso meses, para poder acudir a algún especialista, el dermatólogo, el hematólogo, el neurólogo. A veces lo de conseguir una cita relativamente pronto es misión casi imposible. Por eso, si en el último momento no podemos asistir, es muy importante que cancelemos para que otra persona que lo necesita pueda aprovechar ese hueco. Fíjate en el siguiente dato. Según cifras del Ministerio de Sanidad, de las 262 millones de consultas que se dieron en atención primaria el año pasado, hubo 11 millones a las que no se acudieron. Eso es el 4% y equivale al trabajo anual de 300 médicos. Rafael Micó es vicepresidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.
Si aumentas el tiempo de espera, que en atención primaria lo lógico es que se atienda la gente 24-48 horas, pues si no hay médicos y se aumenta el tiempo de espera, pues ahí sí que puede haber gente que no acuda, ¿no? Pero bueno, esto ya te digo que es una corresponsabilidad compartida y que no, no lo tenemos así como habitual.
Y esto no solo pasa en España. De hecho, en Francia hay más del doble de casos que aquí. Según los datos del Colegio de Médicos francés, cada año se pierden 27 millones de consultas. Por eso el gobierno francés quiere multar a todos aquellos ciudadanos que no se presenten a sus citas médicas. La idea es sancionar con 5 euros a todos los que no anulen esa cita, al menos con 24 horas de antelación. ¿Aquí en España qué? Esto de multar por no acudir al médico sin cancelar previamente la cita, ¿sería o no sería viable? Pues como en todo, existen varios puntos de vista, los que están a favor y los que están en contra. Vamos a escuchar primero la visión de los pacientes.
En principio creo que si alguien tiene un turno médico, con lo difícil que es conseguir turnos médicos, está bueno que cumple y que vaya.
Yo siempre he dicho que el que no va es un inconsciente, pero vamos, los 5 euros aquí en España creo que no. Ahora mismo vengo de médico y sí que es cierto que los suyos que tengan las horas justas para atenderte.
Puede ser algo que facilite, que agilice un poco, que no se pierda un tiempo porque alguien, yo qué sé, se quede dormido, se le olvide la cita.
Desde el gobierno, la ministra de Sanidad, que es Mónica García, ya se ha referido al caso francés y ella apuesta por la concienciación ciudadana.
No pondría el foco ahí, la verdad. Creo que lo que tenemos que hacer es, efectivamente, un poquito de pedagogía de lo que significa una cita médica, de lo difícil que es tener una cita médica. Yo creo que tenemos que hacer, efectivamente, más pedagogía, facilitar también las maneras. Pero yo no acabo de confiar mucho en los modelos no impositivos de si no baste castigo.
Buenismo siempre de estos de sumar, ¿no? Bueno, pues hemos escuchado lo que piensa el gobierno, lo que piensa la ministra de Sanidad. Hemos también escuchado lo que opinan los pacientes y qué piensan los médicos. Pues volvemos a escuchar a Rafael Micó, vicepresidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.
Lo que solicitamos es eso, una inversión adecuada en los puntos débiles que tenemos ahora mismo y utilicemos las nuevas tecnologías y todo aquello que nos facilite esa vuelta de hoja. Por ejemplo, hablamos de nuevas tecnologías, pero quizás la cobertura telefónica falla y las centralitas están saturadas. O sea, que ese sería un punto de inflexión y de mejora con una inversión necesaria.
El vicepresidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria aboga por una mejora del sistema, cuestión que facilitaría que la gente pudiera cancelar sin ningún tipo de problemas. Pero, por ejemplo, el Departamento de Salud de Navarra sí que ha implantado una normativa en todos sus centros sanitarios, aunque de momento sin multa económica. La medida que ha entrado en vigor esta semana consiste en que todo aquel que cancele su cita en dos o más ocasiones, sin justificación y sin la antelación suficiente, o no acuda a la misma, se le sacará de la lista de espera y perderá el derecho a la ley de garantías, que es aquella que protege al paciente en caso de reclamación. Esta penalización será efectiva solamente en caso de que la cancelación no se realice con una antelación mínima de 48 horas. Te repito que es un sistema que por ahora solo se lleva a cabo, solo se realiza en Navarra. Ahora solo queda ver si el resto de comunidades se suman a estas sanciones. Pero ahí tenemos el modelo francés, que lo tenemos cerquita, que ya plantea sanciones, multas económicas para aquellos que no vayan al médico sin cancelar previamente la cita que habían establecido. Los tres equipos españoles que siguen jugando la Champions no han fallado este fin de semana en sus partidos de Liga. Nacho Camuñas.
El Atlético de Madrid daba inicio a la jornada de este sábado en un duelo directo ante el Girona. Los de Simeone han superado a los de Michel por 3-1 y se consolidan en la cuarta plaza. El Real Madrid también ha sumado 3 puntos, esta vez por la mínima, ante el Mallorca con un gol de Tchouaméni y están más cerca del título de Liga. Y el último partido de este sábado, Cádiz 0-1, 3 puntos más para los de Xavi, que hablaba así de la vuelta de Champions del martes ante el PSG.
El martes es un caro cruz, está claro, tenemos una ventaja de un gol, pero delante tenemos un equipazo, será una guerra futbolística muy importante el martes, por eso necesitamos a la gente, a la afición, que llene Montjuic y que disfrute, que por lo menos nosotros nos vamos a dejar la piel en el campo para pasar a semifinal.
El sábado se ha completado con el empate a cero entre el Rayo Vallecano-Getafe, una jornada que continúa este domingo con estos partidos: Las Palmas-Sevilla, Granada-Alavés, Athletic Villarreal y Real Sociedad-Almería. Además, dos citas destacadas para cerrar la semana. A las 2 de la tarde, final del Campeonato de Europa de Bádminton, donde Carolina Marín buscará su 7º título continental ante la británica Kirsty Gilmour, que compite con Escocia en el torneo. Y a las 9 de la noche, Gran Premio de las Américas en MotoGP.
Te hablo ahora de las adopciones internacionales y quédate con este dato. De las 3.000 adopciones que se registraron en España en el año 2000, el año pasado apenas fueron 150. El descenso es más que significativo y los factores son diversos. Uno, la crisis económica. Dos, el endurecimiento de los requisitos. Tres, la larga lista de espera. Así podríamos seguir. Por eso en la mañana del fin de semana de COPE quiero presentarte a María y a Pablo. Tardaron 5 años en conocer a su hijo Lucas. Comenzaron muy ilusionados con todo el papeleo, las entrevistas, imaginándose, en definitiva, cómo sería ese momento en el que su hijo les abrazaría por primera vez. Sin embargo, conforme iban pasando los días, los meses, los años, esa ilusión se llenó de dudas.
En la adopción internacional, al principio es una vorágine, una locura de burocracia, papeles, informes, y es muy intenso, y después hay una especie de desierto, de silencio. En todos esos años, que además hay muchas inseguridades y una gran incertidumbre en cuanto a tiempos, entonces, bueno, pues uno quisiera que dijera, bueno, pues es que hay que esperar 10 años. Bueno, no pasa nada, pero 10 años. Y sabes que te queda menos un día. Bueno, uno tiene días mejores o peores.
En medio de todo el proceso, dudas, viajes, noches sin dormir, María y Pablo fueron los últimos españoles, sí, sí, los últimos que pudieron adoptar allí en Etiopía. De hecho, María pensó que el proceso se iba a terminar sin llegar a producirse la adopción.
Estábamos muy cerquita de la asignación, pero no era inminente y no se sabía qué era lo que iba a pasar. El país cerraba, no sabíamos si esos expedientes que ya estaban a punto de entregarse iban a tocar fin o no. Las últimas familias se quedaron en el camino y nosotros tuvimos grandes dudas y pensamos, quizá nunca lleguemos a nuestro hijo.
Bueno, pues sí, afortunadamente pudieron adoptar a Lucas. La historia terminó bien, hay que tener muchas cuestiones en cuenta para adoptar y sobre todo armarse de paciencia porque el proceso puede prolongarse. Pero María lo tiene claro, aunque haya tardado 5 años en conocer a Lucas, merece la pena.
Cuando lo pasas, como que todo eso se queda, no en el olvido, pero sí en un recuerdo y por encima está la carita de tus hijos y el encuentro, ¿no? Se pasa muy mal y hay veces que hay que confiar y pensar que aquello que tenga que suceder va a suceder y que hay veces que las cosas pasan por algo. Nosotros pues pensábamos, madre mía, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo es posible? Bueno, pues luego esas piezas del puzzle terminan por encajar y ves a tu hijo y dices, claro, es que era él.
Qué bueno. María y Pablo son dos afortunados. Muchos como ellos no han tenido la misma suerte, eso es cierto. Como decíamos al principio, las adopciones internacionales se han desplomado en España por la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus y no se han recuperado. En 2023 solo se adoptaron a 153 niños. Por eso nos hacemos muchas preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las razones? Y para intentar descifrar lo que está pasando, está aquí con nosotros José Luis Concejero. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
¿Por qué están cayendo las adopciones internacionales?
Bueno, hay que tener en cuenta que esto yo creo que es uno de los puntos fuertes, es que gran parte de estos países subdesarrollados están llevando a cabo políticas de infancia. Son conscientes, Antonio, de que para salir adelante necesitan esos niños que en un futuro se formarán y que de alguna forma acabarán levantando el país. Por lo tanto, países subdesarrollados que antiguamente solo tenían la alternativa de que estos niños fueran adoptados por otros países, se han dado cuenta que hay que invertir, hay que conseguir en definitiva que estos niños se queden en su país de origen. Entre otras cuestiones también porque es algo bueno, es algo positivo, que se queden en su entorno, con su lengua, con su cultura, con todo aquello que les relaciona con su forma de ser. De hecho, en las últimas horas hemos podido hablar, Antonio, con Carmen Cano, es experta en adopciones internacionales y nos da una de las claves, y precisamente es eso, los países ahora quieren que los niños se queden en sus países.
Las políticas sociales de los países han cambiado y en estos momentos se está fomentando mucho las adopciones nacionales, lo que significa que para adopción internacional hay un número inferior de niños y que esos niños normalmente suelen ser un poco más mayores, no son bebés, y esto también, pues muchas familias lo que quieren es tener un bebé, no se hacen a la idea de tener un niño un poquito más mayor.
Como estamos viendo, Antonio, hay niños, pero lo más importante ahora es que se están llevando esas políticas de inversión en la infancia y, por lo tanto, se están quedando en la mayoría de los casos en sus países de origen.
Y aquí, José Luis, hay que detenerse en el contexto geopolítico. ¿Cómo está afectando la inestabilidad que hay en el mundo? Miramos a Ucrania, miramos a Gaza, por ejemplo.
Claro, es que aquí hay una clave que es fundamental y es que con las guerras, Antonio, se esfuman las vidas de generaciones enteras. Esto no lo podemos olvidar. Es verdad que nosotros ahora directamente no estamos en Ucrania, no estamos en Gaza, no estamos en Myanmar, pero la realidad es que las bombas acaban con vidas de personas que en estos momentos tienen la responsabilidad de levantar esos países. Por lo tanto, los gobernantes son conscientes de que si a eso le sumas que los niños se están adoptando por países internacionales, por países extranjeros, se están dando cuenta que gran parte de su mano de obra está desapareciendo. Por eso para ellos es fundamental que estos niños se queden en sus países de origen. Evidentemente afectan. Evidentemente, Antonio, las guerras afectan. Además, aquí hay una cosa que es fundamental y que también tenemos que entender. La política de adopción internacional depende siempre del país de donde es el niño. Por lo tanto, esos países tienen la competencia a través de sus legislaciones de paralizar en cualquier momento una adopción internacional. Es algo que ha hecho Rusia. Ha dicho, no, estos niños por ahora me los quedo yo en Rusia, porque para nosotros puede ser fundamental de cara al futuro. Y esto mismo está ocurriendo en China y también está ocurriendo en otros países. Ana Linares, por ejemplo, que es, Antonio, para que te hagas una idea, una de las personas que más sabe de todo el tema de las adopciones internacionales, del acogimiento, insiste además en que para el propio niño, que en el fondo es el centro de la adopción y es donde tenemos que centrar nuestras preocupaciones, lo más importante siempre es quedarse en su país de origen.
Entonces, bueno, creo que los países cada vez toman más conciencia de su responsabilidad para con su infancia y creo que cada vez tratan de hacerlo mejor y son conscientes de que no un país con más recursos o más recursos económicos es mejor para sus niños, ¿no? Y para la conformación de identidad.
De ahí esos datos, Antonio, que decías anteriormente. En el año 2000, por ejemplo, se llegaron a adoptar 3.000 niños que venían de países extranjeros. Este año solo, el año pasado, en 2023, apenas 153.
Ya. ¿Cuál es el perfil del niño o de la niña que está en un centro esperando la adopción? ¿Cuál es la realidad de la adopción en España?
Claro, aquí hay un ideal, Antonio, un ideal mal difundido, mal interpretado, quizás también, ¿no? Cuando hablamos de la adopción internacional, lo primero que se nos viene a la cabeza, evidentemente hay casos de éxito, escuchábamos anteriormente la historia de María y Pablo, ¿no? Pero lo primero que nos viene a la cabeza es un niño pequeño, entre 0 y 3 años, que está bien de salud, que encima tenemos la posibilidad de adoptarlo rápido, pero la realidad, al menos lo que nos están contando los expertos en adopciones internacionales desde aquí de España, es que a la hora de adoptar en estos momentos hay que tener en cuenta que lo que hay son niños que suelen ser mayores, es decir, 5 o 7 años, son grupos de hermanos también, y luego en la mayoría de los casos traen algún tipo de dificultad. No podemos olvidar que en los países donde estos niños han nacido en unas circunstancias miserables, en unas circunstancias muy malas, con embarazos que a lo mejor no han tenido los controles que se pueden tener en otros países desarrollados y que estos niños hay que aparentemente de primeras ayudarles porque a lo mejor vienen pues eso con algún tipo de enfermedad, con algún tipo de dificultad. Eso es un poco lo que nos estamos encontrando en estos momentos. Por eso siempre desde las diferentes asociaciones de adopción nos recuerdan lo más importante en la adopción española o la adopción internacional en cualquier caso, es que tenemos que encontrar la mejor familia para el niño y no el mejor niño para la familia, que no es lo mismo y que muchas veces perdemos esa perspectiva.
El perfil de los niños que están en protección y que esperan una familia adoptiva suelen ser niños mayores y grupos de hermanos y en un porcentaje muy importante es que presentan algún tipo de daño o dificultad.
Esa es un poco la realidad, Antonio, ahora mismo que nos encontramos si hacemos referencia a la adopción en España.
Bueno, pues esta es la radiografía de las adopciones internacionales con la mirada puesta, lógicamente, aquí en España. Conce, gracias. José Luis, un abrazo.
Otro para ti, Antonio. Buenos días.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Thank you.
español volverá al espacio y lo va a hacer 30 años después del primero que lo consiguió. En esta ocasión es uno de los candidatos a pisar la luna.
3, 2, 1, 0.
Se llama Pablo Álvarez y en solo unos días se va a convertir en el tercer astronauta español de la historia. Se gradúa en el Centro Europeo de Astronautas y ya está listo para viajar. Saldrá de la Tierra en un cohete dentro de no mucho. Israel Remuñán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Dentro de no mucho, porque hablamos de entre 2026 y 2030. ¿Tú has podido hablar con él?
Sí, eso es pasado mañana, ¿eh? 2026, en términos astronómicos, es ya mismo. Pablo es encantador y tímido. Es como si le diese vergüenza reconocer que puede pisar la luna o que su cara podría aparecer, si esto sucede, por supuesto, en los libros de historia.
Pasito a pasito. Creo que es importante mantener los sueños y la ambición, pero bueno, para eso todavía queda mucho camino que recorrer y mucho que aprender.
Pero lleva un año entrenándose durísimo en Alemania y ya es una realidad. El 22 de abril, en solo unos días, será oficialmente astronauta, Antonio.
Qué crack. Lo hemos dicho, su nombre es Pablo Álvarez, pero ¿qué más sabemos? ¿De dónde es? ¿A qué se dedicaba?
Es de León, tiene 36 años y es ingeniero aeronáutico de profesión. Fue seleccionado entre 23.000 candidatos hace unos meses. Seguro que te suena su nombre porque también eligieron a otra española, Sara García Alonso, pero ella es astronauta reserva, así que le tocará esperar un poco más. Pero Pablo ya está listo y sabe que saldrá en una misión de 6 meses y que podría ser ya dentro de 2 años, en 2026, lo decías. En principio espera ir a la Estación Espacial Internacional para vivir allí ese tiempo. Pero el gran objetivo a medio plazo, no nos engañemos, es pisar la Luna. ¿Quién sabe si podría ser el primer europeo en hacerlo? Aunque él le quita hierro al asunto, lo dicho, es tímido y dice que hay muchas otras cosas que también podría conseguir.
Imagínate, encuentras gracias a uno de esos experimentos justo la piececita que faltaba para curar alguna enfermedad en la Tierra.
Bueno, la promoción de Pablo está preparándose para realizar 400 experimentos de todo tipo en la Estación Espacial Internacional. Por eso llevan estudiando todo un año en Alemania.
Sí, se preparan en Colonia, en el Centro de Astronautas de la Agencia Espacial Europea. Estudian biología, química, ciencia de los materiales, idiomas como el ruso. Han aprendido a apagar incendios por si ocurriese uno en el espacio. También a colocarse a sí mismos una vía intravenosa. Es una pasada. Pero lo que más impresiona es la preparación física. Han intentado simular todo lo que van a encontrarse allá arriba. Les han metido hasta en una centrifugadora gigante para saber lo que pueden sentir al partir en el cohete.
Al estar en una centrifugadora, cuando va frenando, tu sistema vestibular en el oído controla todo el equilibrio del cuerpo, se vuelve completamente loco y tú tienes la sensación de estar dando volteretas hacia adelante. Y no veas lo difícil que es mover los brazos, el equivalente a, pues, si tu brazo pesa 10 kilos a que pese 60.
Como en una lavadora cuando centrifuga, pero a lo bestia, ¿no?
Sí.
También hay pruebas de supervivencia de todo tipo. El objetivo es entrenar astronautas capaces de soportar cualquier cosa.
Sí, han sobrevivido varios días en los Pirineos a varios grados bajo cero. También han experimentado lo que se siente al reducir mucho el nivel de oxígeno en el ambiente. Me contaba Pablo que tienes como una sensación de euforia, pero realmente te estás muriendo poco a poco. También han entrenado la gravedad cero bajo el agua o el vuelo parabólico, que es un avión que sube muchísimo y baja de forma brusca para que ellos lleguen a flotar en su interior con una sensación similar a la que se tiene en el espacio. También se ha probado el traje de astronauta. ¿Sabes, Antonio, cuánto pesa? ¿Cuánto dices?
Mójate. 100 kilos.
Bueno, está cerquita, un poquito más, escucha, mira.
El que se usa para las actividades extravehiculares, para salir fuera, pesa unos 170 kilos sin astronauta y sin herramientas, que las herramientas también añaden bastante. El traje se sujeta con una grúa y digamos que tú te metes en el traje más que ponértelo.
170 kilos, bueno, ahí está. Pablo Álvarez será el tercer astronauta español de la historia, el tercero que viaje al espacio. Antes lo hicieron Michael López Alegría, antes lo hizo también Pedro Duque, y si se cumplen los plazos, viajará 6 meses antes de 2030. Israel, ¿él cómo está? Yo no sé si piensa mucho en ese momento o no.
Dice, hombre, claro, piensa y a veces hasta sueña de forma literal con ello, que se imagina ya dentro de la nave viendo la Tierra desde fuera, pero Pablo no es muy consciente de lo que está viviendo. Siempre tuvo la idea de ser astronauta en la cabeza desde niño y se va dando cuenta poco a poco de que cada día que pasa está más cerca de conseguirlo.
Es algo tan raro convertirse en astronauta que te ha empezado a convertir en una realidad para mí cuando he empezado a entrenar, cuando he empezado a ver que todo el mundo que trabaja aquí tiene como objetivo ponerte en un cohete y que vueles al espacio. Y lo hacen muy bien. Ha sido un sueño a lo largo de toda mi vida y todavía hay una parte de mí que no acaba de decir, bueno, pues que va para adelante, que me está sucediendo.
Él es de León, como te digo, igual que el astronauta reserva, Sara García Alonso. Fíjate qué curiosidad, los dos de una misma ciudad de León. Y claro, Pablo cuando vuelve a España sigue haciendo sus cosas de toda la vida. Va al pueblo con sus padres, se va de tapas con sus amigos por el barrio húmedo y claro, su cara empieza a ser poco a poco conocida y ahí es cuando se da cuenta de que empieza a ser famoso, cuando le piden alguna foto.
Estuve de vacaciones en Gambia y me paró un grupo de señoras españolas que estaban allí en un pueblo que se llamaba Jamburé, perdido en el medio de la nada. En África eran un grupo de señoras españolas y una me reconoció. Pero, a ver, no es normal. No puedes tener una vida, de momento, bastante normal, por lo menos en Madrid o ciudades más grandes en España.
Si le paran ya por el húmedo de León, imagínate cuando viaje de verdad al espacio. Pues no te digo nada si se convierte en el primer español en pisar la luna. Ahí ya aparecerá su cara, sin duda alguna, ya lo va a hacer, en los libros de historia. Pablo Álvarez, recuerden ese nombre. Será el tercer español que viaje al espacio y lo podría hacer ya en 2026, en solo unos días se gradúa como astronauta. Y esta es su historia que ha recogido Israel Remuñán. Gracias, Irra.
Gracias a ti, Antonio.
Y recordad que toda la conversación con Pablo está disponible en nuestra web, en cope.es.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ay, qué orgullo tener un compañero de trabajo así! Uno que me acompaña, que me inspira, que está lleno de ideas. Y es que ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con miles de novedades, más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Soy Manuel, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
Puedes encontrar la tranquilidad escuchando esto.
O contratando con Naturgy un precio fijo de luz durante un año, sin permanencia ni tener que contratar servicios adicionales. Porque con Naturgy tienes la tranquilidad de un precio transparente. Llama ahora al 900-444-666. Naturgy.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de Radio de Deporte.
Descárgate la app.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.